desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo el viernes que es positivo para el coronavirus sin experimentar síntomas y que continuará con sus funciones mientras esté en cuarentena. En su mensaje del viernes agregó que se sometería a 7 días de autocuarentena en su residencia. Anteriormente se informó que el primer ministro de Francia, Jean Castex, la semana pasada dio negativo por COVID-19 después de entrar en contacto con alguien que dio positivo en la carrera ciclista del Tour de France. Francia está lidiando con un aumento de nuevos casos de COVID-19 y el viernes informó un nuevo récord de 13.215 casos adicionales en las últimas 24 horas desde que ocurrió la pandemia. El total diario de muertes por COVID-19 también saltó a su nivel más alto en 4 meses. Según los epidemiólogos, el aumento es el resultado de una combinación de la rápida propagación del virus y la capacidad de prueba 6 veces superior para COVID-19 desde que el gobierno francés eliminó las tarifas de detección. La prohibición de pescar en las aguas del Mar Oriental de China, que duró 4,5 meses en el verano, se levantó oficialmente. Varios informes de los medios de comunicación en China el viernes indicaron que desde que la decisión entró en vigencia a partir del 16 de septiembre de 2020, más de 100 barcos de pesca partieron del puerto de Shipu en la provincia de Zhejiang. Las autoridades pesqueras locales limpiaron y dragaron el lecho marino en el canal de Envio dentro y fuera del puerto de Shipu antes de que se levantara la prohibición. La autoridad también ha realizado inspecciones de todos los barcos pesqueros para la seguridad de la tripulación. La prohibición anual de pescar durante el verano entra en vigor normalmente a partir del 1 de mayo. La política es un esfuerzo para proteger los recursos marinos y proteger el medio ambiente circundante. Marruecos ordena la vacuna COVID-19 cuando los casos se acercan a los 100.000. Según los informes, Marruecos firmó un contrato para comprar una vacuna COVID-19 con la compañía farmacéutica rusa Erepharm el viernes, ya que el total de casos del país se acerca a la marca de 100.000. Los datos sobre el caso de coronavirus fueron presentados por el Ministerio de Salud de Marruecos. Según se informa, el ministerio no proporcionó detalles sobre el valor nominal y el número de dosis de vacuna en el contrato. En julio se informó que la compañía británica AstraZeneca autorizó a R Pharm a producir la vacuna COVID-19 que fue desarrollada con la Universidad de Oxford. Mientras tanto, este mes de septiembre, Marruecos comenzó a participar en ensayos clínicos de la vacuna COVID-19 fabricados por Sinopharm China. El país del norte de África registró 2.760 casos adicionales de COVID-19 el viernes, lo que eleva el total a 97.264, incluidas 1.755 muertes. El primer ministro británico Boris Johnson dijo que el gobierno británico no podría contener más COVID-19. Especialmente cuando se trata de la segunda ola. Boris, en su declaración citada por la BBC el sábado, declaró que Gran Bretaña está comenzando a ver una segunda ola de COVID-19. Según él, la segunda ola de COVID-19 era inevitable. Transmitió esto después de que se confirmaron las reglas y los nuevos casos de COVID-19 en varios lugares, como es el caso de Lancashire, Merseyside, partes de Midlands y West Yorkshire. Según se informa, además del viernes, Gran Bretaña volvió a registrar un récord de 4.322 nuevos casos confirmados de COVID-19. En particular, desde que experimentó un descenso en mayo pasado. Las Naciones Unidas, junto con las agencias de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, están promoviendo la igualdad salarial para los trabajadores en Indonesia en conmemoración del Día Internacional de la Igualdad Salarial, el 18 de septiembre. En una declaración escrita recibida por la Organización Internacional del Trabajo en Yakarta el viernes, los datos globales muestran que a las mujeres se les paga menos que a los hombres, con una brecha salarial estimada del 16%. Esta brecha salarial tiene un impacto negativo en las mujeres y sus familias, situación que se ha intensificado durante la pandemia de COVID-19. Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre COVID-19 y la quinta edición del Mundo del Trabajo publicado el pasado mes de julio, muchas trabajadoras se vieron afectadas de manera diferente durante la pandemia, particularmente en relación con la gran representación de mujeres en los sectores de la economía más afectados por la crisis, tales como el alojamiento, la alimentación, ventas y fabricación. La tasa de representación de las mujeres también es alta en el sector informal del empleo, que no está equipado con seguro médico ni protección social. Se dice que la situación en Indonesia está en línea con las condiciones globales, donde las mujeres indonesias ganan un 23% menos que los hombres. Según los informes, el gobierno indonesio ha agregado instalaciones de salud que incluyen salas de aislamiento para pacientes con COVID-19 mediante la utilización de hoteles de estrella 2 y 3 para que puedan acomodar hasta 14.000 personas durante 2 semanas. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, en Yakarta el viernes explicó que el gobierno ha desarrollado capacidades en hospitales de referencia y no referencia. El ministro coordinador Airlangga, que también es presidente del Comité de Manejo de COVID-19 y Recuperación Económica Nacional, agregó que el gobierno también está preparando una sala de aislamiento independiente en la Torre 5 de Wisma Atlet, Yakarta. Añadió que habrá hoteles adicionales con habitaciones de aislamiento en 5 provincias, a saber, Yakarta, Java Occidental, Kalimantan del Sur, Bali y Sumatra Septentrional. Estas 5 provincias tienen el potencial para hoteles adicionales que anteriormente se llenaban con instalaciones equivalentes a estrellas 2 y 3. En cuanto a la provincia de Yakarta, el nivel de llenado en varios hospitales, por supuesto, también se anticipa mediante la adición de instalaciones existentes. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Erlangga Hartarto, dijo que los resultados del ensayo clínico de fase 3 para la vacuna COVID-19 se anunciarán a mediados de octubre o entrando en el cuarto trimestre de 2020. Explicó el plan para anunciar los resultados del ensayo clínico de la vacuna en Yakarta el viernes. Para los ensayos clínicos en la ciudad Bandung, los resultados se informaron a mediados de octubre de 2020. Agregó que con respecto a la adquisición de vacunas ya existe un borrador del reglamento presidencial sobre adquisición de vacunas e implementación de vacunación que regulará completamente la adquisición, compra y distribución de vacunas, así como la implementación de vacunas o inmunización. Además, en cuanto al protocolo para la implementación de la vacunación, se contará con una hoja de ruta del Plan Nacional de Implementación de la Inmunización COVID-19. La hoja de ruta regulará completamente la implementación de la vacunación, incluida la preparación de un cronograma y etapas de inmunización. El plan de la hoja de ruta se finalizará y se informará en la reunión plenaria de la próxima semana. Además, se redactará un Ministerio de Regulación Sanitaria como un derivado del decreto presidencial sobre adquisición e implementación de vacunas. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el gobierno no quiere abrir el turismo en Bali de manera indefinida, especialmente porque el caso de COVID-19 en la Isla de los Dioses sigue aumentando. Transmitió la postura del gobierno en una conferencia de prensa virtual para manejar de COVID-19 el viernes. El ministro Luhut, quien también se desempeña como vicepresidente del Comité de Políticas para el Control de COVID-19 y la Recuperación Económica Nacional, dijo que las restricciones se establecieron, por ejemplo, al requerir que los visitantes de Bali usen un automóvil para poder realizar una prueba rápida de antígeno. Explicó que Bali es una de las provincias con mayores casos de COVID-19. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una supervisión estricta en el manejo de su propagación. Además de Bali, las provincias de Yakarta, Java Occidental, Java Central, Java Oriental, Kalimantan Meridional, Sulawesi Meridional, Sumatra Septentrional y Papua, que son las áreas de enfoque para el manejo de COVID-19. Tras los esfuerzos para reprimir los casos en la provincia, el gobierno hará cumplir estrictamente los protocolos de salud y restringirá una serie de actividades comunitarias, aunque no tan extremas de antemano, para mantener la economía en funcionamiento. Añadió que ahora en Bali los eventos religiosos y las actividades de oficina se han reducido un poco. Aún así, las oficinas no estaban cerradas como antes, por lo que la economía seguía avanzando. Así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana. Con un tema, el gobierno de Indonesia comenzó a hacer cumplir las regulaciones de bloquear los email ilegales. Estimados oyentes, el gobierno de Indonesia impuso oficialmente el martes el control de International Mobile Equipment Identity o la identidad internacional de equipo móvil para dispositivos de telecomunicaciones como teléfonos celulares, computadoras de mano y tabletas. Esto está de acuerdo con el reglamento del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones número 1 de 2020 relativo al control de equipos de telecomunicaciones y o equipos conectados a redes móviles celulares a través de IMEI. La política de control del IMEI, Identidad Internacional de Equipo Móvil, se implementa junto con el Ministerio de Industria, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Tecnología y de la Información y las Comunicaciones, y cuenta con el apoyo de todos los operadores de telecomunicaciones celulares. En un comunicado conjunto el martes por la noche, el gobierno dijo que todos los teléfonos celulares, computadoras de mano y tabletas cuyo email no esté registrado en el sistema CEIR de Registro de Identidad de Equipo Central no recibirán el servicio de red de telecomunicaciones móviles o celulares. Por lo tanto, las personas que vayan a comprar equipos ACKT deben primero asegurarse de que su email esté listado en el empaque y equipo de ACKT y verificar el email de su dispositivo en el sitio email.kemenperin.go.id. Además, se solicita al público que pruebe el dispositivo que se va a comprar insertando una tarjeta SIM para asegurarse de que el dispositivo recibe una señal del operador. Si no recibe una señal, vale la pena ver que el dispositivo no esté registrado. Para las compras en línea, el público debe asegurarse de que el vendedor garantice que el email del dispositivo está validado y registrado para que pueda ser utilizado. El gobierno dice que los comerciantes en línea y fuera de línea son responsables de los dispositivos que se comercializan. Para las personas que compran dispositivos en línea, a través de envíos o portan dispositivos desde el exterior o desde la zona de libre comercio, a través de aeropuertos o puertos marítimos, están obligados a declarar, cumplir con sus obligaciones tributarias. Además, ustedes pueden registrar el Identidad Internacional de Equipo Móvil o IMEI de su dispositivo a través del sitio www.beacukai.go.id o mediante la aplicación móvil de Beacukai que se puede descargar a través de Play Store. La activación del dispositivo con una tarjeta SIM de Indonesia se puede realizar hasta 2 veces 24 horas. El gobierno enfatiza que el control del IMEI en los equipos de telecomunicaciones se realiza en el marco de la protección al consumidor. El control del IMEI en los equipos de telecomunicaciones comprados y el uso de equipos que cumplen con los estándares, sea legal, puede brindar seguridad jurídica a los operadores en la conexión de equipos legítimos a las redes de telecomunicaciones. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 20 de septiembre de 1946. Se celebró por primera vez el Festival de Cine de Cannes. El Festival de Cannes es un festival de cine categoría A, celebrado en la ciudad francesa de Cannes y acreditado por la FIAPF. Junto con los festivales de Berlín, San Sebastián, Mar del Plata, Karlovy Vary y Venecia, entre otros. Este festival, además de presentar filmes con presencia más independiente, también significa uno de los más grandes honores dentro de la industria del cine. El festival se fundó el 20 de septiembre de 1946 como un proyecto de Jean Zay, ministro de Educación Nacional y Bellas Artes del Frente Popular, y Albert Sajó, ministro del Interior. Las proyecciones principales tienen lugar en el Palais de Festival et Congrès, ubicado en el Paseo de la Croisette. El siguiente acontecimiento histórico es del 20 de septiembre de 2004. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales directas. Las primeras elecciones presidenciales directas en la historia de Indonesia tuvieron lugar el 5 de julio de 2004, con una segunda vuelta electoral el 20 de septiembre. Antes de la enmienda de la Constitución en el año 2002, el presidente y el vicepresidente eran elegidos por la Asamblea Consultiva Popular. En estas elecciones, la presidenta incumbente Megawati Soekarnoputri, elegida indirectamente tras la destitución de Abdurrahman Wahid, se presentó para la reelección. Yudhoyono obtuvo mayoría simple en la primera vuelta con el 33% de los votos, mientras que Megawati obtuvo poco más del 26%. Quedando ambos habilitados para un balotaje el 20 de septiembre. En la segunda vuelta, Yudhoyono obtuvo una aplastante victoria del 60% de los votos, asumiendo el cargo de sexto presidente de la República de Indonesia el 20 de octubre de 2004. Terminamos hoy en la historia con el 20 de septiembre de 2019, la manifestación del cambio climático. Las manifestaciones por el clima de septiembre de 2019, o Global Climate Strikes, también conocidas como la Semana Global para el Futuro o Global Week for Future, fueron una serie de protestas y huelgas internacionales organizadas con el objetivo de reclamar acción para afrontar el cambio climático. Las fechas claves fueron el 20 de septiembre, víspera de la Cumbre de Clima de las Naciones Unidas, y el 27 de septiembre, junto con la semana del 20 al 27 de septiembre, en la que se propuso una movilización mundial llamada Earth Strike. Las primeras estimaciones calculan que en las movilizaciones del 20 de septiembre participaron más de 7,6 millones de personas, que consta de 6.135 concentraciones, 185 países, 3.024 empresas, 820 organizaciones y 8.583 sitios web. Aproximadamente 300.000 manifestantes participaron en manifestaciones australianas. 300.000 personas se manifestaron en Reino Unido y en Nueva York fueron aproximadamente 250.000. Más de 2.000 científicos de 40 países mostraron su apoyo a las huelgas. El acontecimiento se enmarca en las movilizaciones estudiantiles por todo el mundo, iniciadas por la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, centrada en los riesgos planteados por el calentamiento global. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Es un gran placer para la Radio Republik Indonesia en su programa internacional The Voice of Indonesia, la voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Conversar con un experto que ha dedicado mucho tiempo en estudios sobre Asia, el profesor Carlos Aquino de la Universidad de San Marcos en Perú. Los radio oyentes, Carlos Alberto Aquino Rodríguez es un economista, investigador y catedrático peruano especializado en economía internacional y Asia-Pacífico. Es uno de los principales expertos latinoamericanos en estudios asiáticos, principalmente sobre la economía asiática, China y Japón. Así también es el primer traductor oficial de idioma japonés en Perú. Hasta 2017 era director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de San Marcos, así como director fundador del Grupo Asia. Actualmente es catedrático principal de la Facultad de Ciencias Económicas y director coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos. ¿Cómo explicaría usted la relación comercial entre Perú e Indonesia en los últimos años?
Saludos a todos ustedes desde el Perú. En los últimos años, la relación comercial del Perú con Indonesia ha aumentado un poco, pero es constante, ¿no? Por ejemplo, en el año 2018, el Perú compró de Indonesia 286 millones de dólares, aunque esto bajó un poco el año 2019, ¿no? A 282 millones de dólares, pero representó un aumento comparado, por ejemplo, cuando en el 2016 se le compró 233 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que compramos de Indonesia? Lo que compramos de Indonesia, el Perú le compra principalmente automóviles, calzado también, pero también biodiesel, ¿no? Y papel también últimamente ha aumentado, ¿no? En resumen, son productos manufacturados, ¿verdad? Ahora, ¿qué le vendemos nosotros a Indonesia? El Perú le vende a Indonesia principalmente alguna materia prima. Estamos hablando poco en realidad. Por ejemplo, el año 2019, Perú le vendió a Indonesia solo 60 millones de dólares y el año 2018 solo 39 millones. Entonces es muy poco lo que vende, ¿no? Repito, principalmente le vendemos algo de minerales, pero especialmente cacao y derivados y uvas frescas. El Perú en los últimos años se ha convertido en un exportador muy importante de uvas frescas al mundo, aunque Indonesia todavía es muy poco, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el Perú compra más de Indonesia y le vendemos muy poco. Quizás por eso el Perú desea entrar en un acuerdo comercial con Indonesia. El Perú ha conversado hace varios años ya con el gobierno de Indonesia para ver si entramos en una negociación para hacer un tratado de libre comercio, aunque todavía eso no está decidido, ¿no?
Tratado libre de comercio. Esperamos que los gobiernos de ambos países sigan luchando para lograr ese tratado. ¿Cómo usted podría explicar que Indonesia es un gran mercado para Perú? ¿Cuáles son las ventajas que tiene Indonesia para ser aprovechada para los empresarios peruanos?
Indonesia es un gran mercado para el Perú, ¿no? Primero porque Indonesia tiene una gran población, es el cuarto país más poblado del mundo después de China, India, Estados Unidos. Indonesia tiene más de 260 millones de habitantes. Segundo, Indonesia crece bastante, ¿no? Se calcula que en los próximos 30 años Indonesia podría ser una de las cinco economías más grandes del mundo. Tercero, en Indonesia también cada vez hay una clase media creciente, ¿no? Con cada vez un mayor poder de compra. Y eso es un gran mercado. Ahora, ¿qué es lo que el Perú puede venderle a Indonesia? El Perú es un productor cada vez más importante de uvas, por ejemplo, de cacao, por ejemplo, de frutas que creo yo podrían tener una gran demanda en Indonesia. Y por supuesto, también el Perú es un gran productor, por ejemplo, de harina y pescado que se utiliza mucho en la industria acuicultura que tiene Indonesia, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que Indonesia crece bastante, tiene una gran población, representa un gran atractivo para el Perú. Además, no olvidemos que Indonesia es parte de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿no? Este grupo de 10 países que tienen más de 600 millones de habitantes. Entonces, Indonesia es un miembro muy importante de este ASEAN y si el Perú logra ingresar a Indonesia, podría también ingresar al gran mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Ahora, si el Perú realmente logra tener un acuerdo comercial con Indonesia, el atractivo sería mayor. Todavía Indonesia solo tiene un acuerdo comercial con Chile, ¿no? Entonces sería muy importante que el Perú también lo tuviera y de esta forma el atractivo del mercado de Indonesia para el Perú sería mucho mayor.
Sí, tiene razón, Chile ya tiene el TLC con Indonesia, entró en vigor hace un año, desde el agosto 2019. Hablando un poco sobre empresas peruanas en Indonesia, ¿tiene usted alguna información sobre empresas peruanas que han lanzado su negocio en Indonesia y podría ser un modelo para otras empresas peruanas?
En Indonesia, una empresa peruana que ha logrado tener éxito ahí es el AG Group, ¿verdad? Que fabrica unas bebidas gaseosas. Creo que lo venden en Indonesia como Big Cola. Ellos ingresaron a Indonesia en el año 2010 y venden esta bebida gaseosa que compite con Pepsi Cola, Coca-Cola, ¿no? Claro, el éxito de esta bebida bicola que se vende en países como Perú y en muchos países del mundo, también en Tailandia, incluso en la India, es que lo venden a un precio muy barato, ¿no? Según sé, Bicola ingresó, esta fábrica AG ingresó en Indonesia en el año 2010 y tenían ya más de tres fábricas, ¿no? En Cikarang, que está cerca de Yakarta, en Surabaya también tienen una fábrica, ¿no? Entonces, sí, pues han logrado competir con estas grandes compañías multinacionales a raíz de un precio bajo. Yo creo que esa es una de las claves del éxito, ¿no? Llegar a la mayor parte de los consumidores con un producto barato. Ahora, otros productos peruanos también podrían ingresar y quizás también apelar a, por ejemplo, en el caso de la uva, del cacao, ese no es un producto barato, entonces podrían apelar a una clase media creciente. Entonces, yo creo que pueden haber varias estrategias de las empresas, pero por lo menos ahora la única empresa peruana que ha tenido éxito es Indonesia con este modelo de negocio, ¿no? Digo, el Aliaje Group con su gaseosa Bicola, ¿no? Podría agregar quizás que la estrategia que ha permitido que AG Group ingrese a Indonesia, pero también a la India, Tailandia, es que ellos son sponsor del club de fútbol Manchester United, ¿no? Y como a la gente de Indonesia y cada vez más a la gente de Asia le gusta el fútbol, creo que ese sí es una forma de tener éxito en ese país, ¿no? Empezaron vendiendo en Surabaya, en Java, en Bali, ¿no? Yo creo que se están expandiendo. Entonces yo creo que el hecho de ser un sponsor de un equipo de fútbol muy popular como Manchester United ha permitido que AG Group ingrese al mercado del sudeste asiático, ¿no?
Bicola Think Big. Así salió el anuncio en la televisión en los años pasados. Yo creo que poca gente sabía que el origen de la bebida era de Perú. Mucha gente piensa que esa bebida viene de Europa. Profesor, Perú se conoce bien por sus patatas. Es referencia mundial de patatas. Además, Perú también tiene una buena industria de pesca. ¿Cómo sugeriría usted para que ambos países intercambiaran sus experiencias en este asunto? O mejor dicho, ¿cómo podría aprender Indonesia de Perú en estos dos productos?
Perú es el origen de la papa, ¿no? La papa se origina en el Perú. En el Perú existe, se dice, más de 4.000 variedades de papa, de patatas, porque la patata en el Perú se siembra cerca al mar, al nivel de 0 metros, pero también se siembra en las montañas, ¿no? En los Andes peruanos, a 4.000 metros de altura. Entonces tenemos una gran variedad de papas. Segundo, en el Perú existe el Centro Internacional de la Papa, que hace investigación en cómo poder tener una mejor variedad de papa. Entonces yo creo que en ese sentido el Perú puede enseñarle a Indonesia, ¿no? Qué tipos de variedades de papa producir, de qué forma y cómo aumentar la productividad. No olvidemos que en el Perú la papa es un cultivo muy básico para la alimentación de la población. Entonces yo creo que eso también podría aprender Indonesia de la experiencia del Perú, de los tipos de variedades. Quizás Indonesia no pueda producir tantas variedades porque en el Perú, repito, las variedades distintas son por los diversos niveles de terrenos, ¿no? 3.000, 4.000 metros de altura. Indonesia no tiene zonas tan altas, pero yo creo que podría aprender de la experiencia, el tipo de semillas que hay algunas que se pueden adaptar a Indonesia. Y segundo, en el tema de la industria de pesca, sí, el Perú tiene mucha anchoveta, por eso produce mucha harina de pescado. Yo creo que la anchoveta, la harina de pescado, es muy importante para la acuicultura, ¿no? El cultivo de los pescados, los langostinos, por ejemplo, camarones, por ejemplo, peces, tilapias, por ejemplo, muchos tipos de peces. Entonces, ese es algo que el Perú está recién desarrollando una industria, entonces yo creo que también podría en cierta forma enseñar a Indonesia. Los peruanos comemos bastante pescado también, ese es otro tema, y además tenemos un mar bastante extenso, y bueno, Indonesia también tiene, es unas islas, pues entonces yo creo que esa experiencia de cómo aprovechar mejor los pescados, cómo tener esta industria de harina y pescado, que repito, es fundamental no solo para la industria acuicultura, sino incluso como alimento para pollos, por ejemplo, para otros animales, es una experiencia que también podría aprender Indonesia, ¿no?
Profesor Carlos Aquino, muchísimas gracias por su tiempo y sus informaciones. Y espero que la relación de ambos países siga creciendo y dando beneficios para los dos pueblos. Antes de cerrar esta entrevista, quizás tiene usted el último mensaje para los radios oyentes.
Agradezco mucho la entrevista. Indonesia es un país muy importante con una gran población, pero lamentablemente todavía no se conoce mucho de este gran país, ¿no? Espero que con esta entrevista los peruanos podamos conocer más de Indonesia y también ustedes en Indonesia puedan conocer más sobre el Perú, ¿no? Nuestros dos países tienen historias muy antiguas. El Perú tiene una historia de más de 4.000 años, quizás ustedes más conocen el imperio incaico, y además somos una economía que está creciendo, ¿no? Y tenemos también muchos atractivos turísticos, como también ustedes tienen. Esta entrevista puede ayudarlos a conocer un poco más del Perú, y también yo espero que nosotros los peruanos conozcamos más de ese maravilloso país que es Indonesia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias desde Yakarta, Advent Tambun, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
Simbol yang kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la culinaria puro timbu de Nusa Tenggara del Oeste. Dumpu es una de las regencias en Nusa Tenggara del Oeste. La regencia es visitada por muchos turistas que se asombran de la belleza del Monte Tambora. El Monte Tambora tiene la caldera más ancha del sudeste asiático. Además de Tambora, Dompu también tiene la isla Satonda con su lago de agua salada y la playa de Lake. Dompu no solo es rica en hermosos destinos turísticos naturales, sino que también es rica en su gastronomía única. Cuando visite Dompu, pruebe algunos platos típicos. Uno de ellos es puro timbu. Puro timbu es arroz glutinoso que se cocina en bambú. El interior es un poco blando, pero el exterior del timbu puro es duro porque se expone directamente al fuego cuando se quema. Puro timbu está hecho de arroz glutinoso que se cocina con leche de coco y como rallado en bambú. Se necesitan alrededor de 3 hasta 4 horas para cocinar puro timbu en el fuego del horno. Después de cocinarse, puro timbu se puede comer inmediatamente. Tiene un sabor delicioso y sabroso. Disfrutar del puro timbu es más delicado de comer mezclado con tape. Puede encontrar vendedores de puro timbu en Pasar Atas, Dompu. Los vendedores comienzan a vender por la tarde con un precio de 25.000 hasta 35.000 por tallo o $2 estadounidenses por tallo. Para la gente de Dompu, puro timbu no es solo su cocina típica, sino también parte de su vida diaria cuando llega la temporada de cosecha. Puro timbu se presenta en la gran fiesta de la cosecha para expresar la alegría de la cosecha. La gente local suele celebrar oraciones de acción de gracias y la tradición de hacer puro timbu. Además de ser una expresión de la alegría de cosechar arroz, maíz y otros, La tradición de hacer prutimbu también es parte de la forma cultural de cooperación mutua y unión de la comunidad, porque para hacer prutimbu, los residentes preparan ingredientes y cocinan prutimbu juntos. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara merajut asa, menjalin mimpi, hendakkan sepi-sepi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Maafkanlah semua salahku. Jika ini yang buatmu tinggalkanku, dengarkan aku, jangan menyerah dulu, tak mau kehilanganmu. Tetaplah di sini denganku, ku tak ingin kau berpaling dahulu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.